Buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos también a quienes nos siguen a través de Sabadell Televisión. Hoy tenemos aquí la suerte de contar con Fray Valentí Serra, del convento capuchino de Sarriá. El convento capuchino de Sarriá fue el primero que se instaló en la península ibérica y siempre ha sido un centro de, digamos, de estudio bíblico y de estudio, digamos, un centro cultural dentro del orden de los capuchinos. Hoy el convento es también la sede del Museo Etnográfico de la Biblioteca Hispano-Capuchina y el Archivo Provincial de los Capuchinos de Cataluña y Baleares. Históricamente, el convento, como decía, ha sido un centro de estudios bíblicos y del que han surgido destacados misioneros, filósofos, teólogos, biblistas e historiadores como nuestro invitado, Fray Valentí, que es doctor en historia, es archivero, es sacerdote y especialista en plantas y hierbas sanadoras o medicinales. Muchas gracias, Fray Valentí, por hacer un paréntesis en su estricta jornada conventual y querer compartir con nosotros sus conocimientos y la sabiduría capuchina.
Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes y gracias por estar aquí. Espero que no tengan ninguna decepción con tantas expectativas y que no tengan ningún desengaño. Y vamos a conversar un poco sobre estas tradiciones populares que hay en torno de las hierbas medicinales y también sus aspectos científicos, porque los hay. Pues bueno, aquí estoy vulnerable para afrontar algunas preguntas y si las sé, responderé. Y si no lo sé, pues bueno, lo investigaremos o lo consultaremos a ver si alguien puede dilucidar y saberlo.
Muy bien, si le parece, ¿de dónde le viene el interés por las plantas medicinales? ¿Cómo surge en usted este atractivo, digamos?
Bueno, como pueden ver, yo soy un poco payés, soy hijo de agricultores. Mi padre todavía es muy mayor y hace de labrador, de hortelano. Mi hermano es pastor de cabras y ovejas. Yo soy pastor de almas, pero mi hermano es pastor de cabras y ovejas. Y el entorno familiar, la vida de familia, pues me introdujo en este conocimiento de las tradiciones médicas, de medicina popular y otras tradiciones populares que dan fisonomía a nuestro pueblo. Pero esto, en mi experiencia, ha estado como en letargo durante muchos años, porque con toda franqueza, cuando ingresé en el convento de capuchinos en Arenys de Mar, no pensaba que hubiese de retomar estas tradiciones que había conocido o aprendido en mi entorno familiar. Fue un hermano mío de comunidad, un estudioso de la Biblia, de la nueva generación, que pertenece al convento de Sarriá, que es Fray Jordi Cervera, que está muy vinculado con Editorial Mediterránea, que tuvo la idea de programar una colección de libros que no fuese estrictamente confesional y que temas de interés, no estrictamente, digo, confesional, pero sí de un tono pues franciscano o de raíz cristiana, entrase en lugares o en espacios donde difícilmente se entraría pues de un modo directo a través de la, lo que podríamos llamar pues la pastoral, ¿no? Y dentro de esta colección editada por Mediterránea, un día me dijo, bueno, tú que has estudiado durante tantos años la vida cotidiana de los religiosos y que, bueno, que conoces los detalles de su forma de vida, escribe algo sobre la cocina, que es un tema que interesa mucho, la cocina. Y me insistió tanto que, bueno, le hice un libro sobre la cocina capuchina que tuvo buena acogida. Y yo pensaba que con esto ya había hecho mi contribución y que estaba ya tranquilo, que me podía dedicar de nuevo a la historia institucional y de la cultura, que es lo que estaba estaba realizando, ¿no? Pero tuvo buena acogida el libro y me dijo, bueno, ahora se hace uno sobre hierbas medicinales. Y me insistió y hice un libro de hierbas medicinales un poco así forzado y sin demasiadas ganas. Y bueno, tuvo tanta acogida que hace ya estos 10 o 12 años no he podido salir del tema. Porque de este libro han venido y otros y ha motivado un gran interés, ¿no? Un interés en tanto que yo digo actualmente esto es mi atrio de gentiles, porque me hago presente en espacios que difícilmente, pues con mi acción pastoral hubiera llegado. Bueno, si hubiese sido, como siempre, un fraile capuchino dedicado pues al estudio de la historia y de la cultura y dedicado a la vida pastoral, difícilmente me hubieran llamado, ven aquí a hablar, difícilmente, ¿no? Pero este tema que tiene un gran interés en la actualidad, ha provocado pues que yo tenga, pues bueno, mucha gente me venga a escuchar, ¿no? Y que sea mi atrio de gentiles.
Es, ¿no?, mediático.
No, sí, hay un gran interés. Supongo que llegaremos a preguntarnos por qué hay este gran interés, ¿no? Y, bueno, como digo, ahora digo, hago la pastoral ahora de la farigola y del romaní porque esto me atrae a la gente y siempre lo remito pues al origen de todo, que es el creador que nos ha dado estas plantas beneficiosas llenas de principios activos a beneficio de nuestra salud. Por eso yo me he encontrado, he recuperado una tradición a través de esta colección a la capuchina, de estos libros, me he encontrado pues de tratar este tema que yo tenía un poco en letargo.
¿Y después de tantos años de estudio, qué ha aprendido de las plantas medicinales?
Bueno, estas recopilaciones, como la que tienen a manos, que es como una pequeña enciclopedia de la sabiduría popular de inspiración capuchina en forma de diccionario, pues los principios activos de las principales plantas, la manera de cultivarlas, de recogerlas, de preparar algunos ungüentos, cosas muy, muy sencillas, pero que son útiles. Esto no se improvisa. He estado ya hace más de 30 años que me dedico a investigar la forma de vida de los capuchinos en su totalidad. Desde cómo estudiaban, las materias que seguían, la espiritualidad, la forma de vida y también, bueno, lo que comían, cómo lo guisaban, los huertos que plantaban, su vinculación con el mundo de las hierbas medicinales. Y entonces esto me ha llevado a descubrir algunas cosas. Primero, que las vocaciones de la vida capuchina, sobre todo antes de la exclausión de 1835, en su 75% eran de origen rural, como mi caso, ¿no? Y que al entrar en un convento entraban con un bagaje que les venía de sus casas, de tradiciones populares, médicas, que entraba en conexión con toda una sabiduría monástica, conventual, antiquísima, que venía muchas veces de la época de los romanos, de los griegos, de los egipcios, guardada y conservada en los conventos y monasterios, que entraba en conexión con esta tradición popular catalana y se enriquecía mutuamente. Esto es una cosa que me he podido dar cuenta. También he tomado conciencia de que la experiencia del hombre con las plantas medicinales, creo, y lo digo pues con una cierta seguridad, que es el conocimiento humano más antiguo. Diría que es anterior incluso a la reflexión filosófica, ¿no? Cuando la criatura humana deja de caminar a gatas, ¿no?, y se levanta, lo que los antropólogos llaman el Homo erectus, ¿no?, que se levanta y empieza a mirar el firmamento, ¿no?, y empieza a preguntarse por lo que podríamos llamar el principio y fundamento. Bueno, ¿yo quién soy? ¿A mí quién me ha hecho? ¿Y esto que tengo en el entorno, quién lo ha puesto aquí? ¿Y qué hago? Y a la criatura humana, de las criaturas, llegará al Creador. ¿Eh? Esto lo ha hecho alguien, ¿no? Y contemplando las cosas creadas, se preguntará por quién las ha hecho el Creador. Y esto viene muy a propósito de las plantas medicinales, porque el hombre, con su relación en el entorno y desde su experiencia personal y observando los animales, vio que en muchas plantas había inscrito, por voluntad del Creador, un lenguaje que el hombre había de entender, ¿no? De comprender. Por ejemplo, ¿no? Pues antes de trabajar la tierra y de haber pues agricultores y de haber pues ganaderos, cuando el hombre vivía un poco al día, ¿no? Y todavía no habían las poblaciones, iba caminando aquí y allí, iba pues recogiendo frutos, iba sobreviviendo con lo que Dios le daba, ¿no? La naturaleza como tesoro de pobres, como regalo de Dios. Pues aquí unas bayas, aquí unas setas, aquí unos caracoles. Bueno, atención. Lo que es más popular en nuestros días, ¿qué es? Pues la recolección de la busca cargols, ¿no? Y la busca bolets también, ¿no? Y las célebres castañadas, ¿no? Y las hierbas medicinales. Todo esto nos remonta a la edad de piedra, a lo más primitivo. Y esto, sin ninguna interrupción, se ha mantenido a pesar de los grandes cambios culturales. Se descubrió el códice en el siglo IV, pues esto se mantuvo. Se descubrió la imprenta también. Estamos pues en una edad que yo soy todavía un ignorante de los nuevos medios de comunicación, pero todo esto se mantiene y el interés es vivo. Y nos podemos remontar a lo más primitivo, a la primera experiencia de conocimiento del hombre. Porque pues cuando no conocía la agricultura, porque no la necesitaba, pues un buen día pues arranca, ¿no? Una zanahoria, pum, la parte, ¿qué ve allí? ¿Allí qué ve si partes una zanahoria?
El corazón de la zanahoria, ¿no?
¿Y qué es el corazón de la zanahoria?
Pues una circunferencia.
El iris. Y ves el iris, ves un ull. Bueno, entonces el hombre primitivo entendió que si tomaba una zanahoria quizás sería bueno para la vista, y ahora la ciencia ha descubierto que sí, ¿no? Que va bien para la vista la zanahoria, ¿no? Por las vitaminas que contiene y los principios activos que lleva, ¿no? Y bueno, antes de que existiese el apium hortense, ¿no? Cuando solamente había este apio así ruderal de los bosques y de, bueno, un día tomo un apio y pues hace así, ¿no? Aquello que hacemos muchas veces, ¿no? Pues lo deshojamos y le queda
la tija.
¿Y qué sugiere aquella?
Pues puede sugerir muchas cosas.
¿No? ¿No parece una costilla? ¿Un brote de apio sin las hojas? ¿No parece una costilla?
Bueno, ahora sí, que lo dice.
Se fija bien. Parece una costilla.
Yeah.
¿Y sabe que el apio contiene exactamente el porcentaje de potasio y sales minerales que necesita nuestro organismo para que los huesos no degeneren?
No lo sabía.
Pues bueno, pues esto lo indica la naturaleza. Observando la tija de
no sé cómo tronco, se
el tronco, sí, puesto así, sin las hojas, es exactamente una costilla.
Pero en este proceso de prueba-error...
Ya llegamos.
Vale.
Otro día, cuando eran un poco vastos, ¿no?, con las piedras, hay unas nueces, pum, las cascan y miran la nuez y ¿qué les recuerda?
Este sí, un cerebro.
¿Y qué? ¿Y va bien para la microcirculación o no?
Sí.
Y o sea, un día te va por el bosque y empieza a mirar una planta, unas hojas que sembla una freixura, la pulmonaria. Y descubre que eso debe ir bien para cuando hay tos y cuando no hay...
No,
no llevo de pulmonaria.
Ah,
no.
Va.
etcétera, ¿no? Y todo es, hay un lenguaje en las plantas. O observa también los animales, ¿no? Una zorra, ¿no? Y una víbora. La víbora, ¡pum!, da una picada a la zorra y la zorra pues ya enferma y empieza pues a gangrenarle su herida, ¿no? Y el hombre observa que la zorra se refriega sobre una planta que se llama viperina. Le llamamos viperina. Y va el hombre aquel y ve que la viperina parece una piel de serpiente, ¿no? Y ve que al cabo de unos días aquella zorra se empieza a poner bien. Bueno, dirá, pues esto debe ser un antídoto natural, ¿no? Pero otro día nuestro amigo ve que hay un árbol que da muy buena sombra. ¿La conoce este árbol?
¿Este árbol?
Sí. Es lo más antiguo de Europa.
Pensaba que era romaní.
Lo pasa a ver si alguien lo conoce. ¿Hay algún botánico aquí entre ustedes? ¿Algún botánico? ¿Botánica? ¿No? Banqueros, malamente.
Solo banqueros.
Pero es igual, pero a ver si alguien que entiende en jardinería.
¿El árbol de la banca cuál es?
No. Pase usted. Espere, señora o señorita, no sé. A ver, señora o señorita, no sé. Pase más para que pueden verificar lo que es, pero no lo muerdan,
¿Qué es?
Mire, este es el árbol, seguramente es el árbol más antiguo de Europa, que incluso se encuentra fósil. ¿No hay ningún coleccionista de fósiles por aquí? ¿De cosas muy antiguas? No.
Bueno. No.
¿Alguien lo identifica? No.
Tenemos que mejorar el sí, test de entrada.
Sí, bueno. Este árbol da una sombra magnífica, pero ningún animal busca cobijo bajo su sombra.
¿Por qué?
Y, bueno, un día, pues nuestros antiguos padres hacen una prueba.
Una cata.
Sí, una cata. Y al cabo de unas horas, de cuerpo presente. Entonces, La experiencia humana y el contacto con la naturaleza también va enseñando las cosas que son buenas para la salud y las cosas que son nocivas,
claro,
o que son tóxicas. Este árbol en catalán se llama teix y en castellano se llama tejo. Y en latín lo llaman taxus. Y lleva una sustancia que se llama taxina, que paraliza el corazón. Si un caballo come 200 gramos de estas hojas, muere. Y muchos menos gramos también muere una persona. Y de la taxina viene una palabra que se llama
taxidermista.
Toxina.
Ah, toxina.
Toxina. Mare. No obstante, de este árbol tan antiguo, produce unas bayas que actualmente han descubierto que solamente la cubierta de la baya, no la baya de la, tiene propiedades muy beneficiosas para el organismo, pero ad cautelam, con mucha cautela, porque el árbol es evidentemente venenoso. Los antiguos pobladores de la península ibérica hacían las flechas y las lanzas no impregnadas, con la madera del tejo. Te clavaban el tejo
y ya está.
Porque llevaba esta toxina. Bueno, esto es un poco la experiencia humana, ¿no?, de contacto con las plantas, que da este conocimiento. Uno, porque viene impreso por la propia naturaleza, otro porque te lo da la propia experiencia, ¿no?, de ir pues probando, ¿no?, como macetas igualmente. Unas son muy, muy, muy ricas, muy buenas, y otras pues, bueno, también llevan sustancias que son nocivas para el organismo, ¿eh?
Este proceso de prueba-error debía ser durísimo, ¿no? Porque se iba muriendo la gente.
Pues bueno, hay las víctimas colaterales, ¿no? Que regalan su vida para que otros puedan vivir, ¿no? Esto es inevitable.
En este libro hay toda una serie de productos, digamos, de derivados de las plantas: ungüentos, aguardientes, aceites, pócimas, remedios, elixires. Todo esto.
Bueno, es que
surge de las plantas,
las plantas, sí. Bueno, las plantas tienen un principio activo que en el siglo XIX de muchas de estas plantas se pudo sintetizar químicamente, ¿no? Y nació pues, bueno, la gran industria de las farmacias, ¿no? Que da mucho dinero los bancos, ¿no? La farmacéutica, ¿no? Vale. ¿Sí? Vale. Pues hicieron un gran negocio sintetizando los principios activos de las plantas. Y bueno, esto fue, yo diría que fue el momento un poco crítico para los herbolarios y la herbolistería, porque se pensó, bueno, con los fármacos ya no necesitamos la planta. Y en nuestros días hemos visto que seguimos necesitando la planta. No podemos, en modo alguno, rechazar las pastillas y los preparados farmacéuticos, porque sería una necedad, pero se deben utilizar pues bajo el cuidado médico y con equilibrio y con cautela también, sin hacer abusos. Pero hay una gran diferencia entre un fármaco y una planta, y esto explica un poco el interés renovado que existe en torno a las plantas, ¿no? Un fármaco sí es muy, muy rápido, muy efectivo, muy cómodo, no has de hacer ninguna poción, ningún preparado, lo tomas y bueno, y suele ser muy efectivo, ¿no? Pero a la larga o a la corta muchas veces provoca efectos secundarios que son nocivos para el organismo. ¿Por qué? Porque el fármaco habla coreano y yo no lo entiendo, y no hay mi cuerpo y el fármaco no hablan el mismo lenguaje y cuesta de entrar pues en diálogo, ¿no? En cambio, la planta y mi cuerpo habla el mismo lenguaje y enseguida hay un intercambio y una intercomunicación, y no hay efectos nocivos, aunque también con las plantas se han de utilizar con cautela, porque aunque no tengan la rapidez o la eficacia o la fuerza de un fármaco, también son muy potentes, porque los principios activos de muchos fármacos se sacan de las plantas, y no se puede tampoco abusar de ellas, ni en el momento de recogerlas, ni tampoco en el momento de aplicarlas. Además, a diferencia de los fármacos, esto todavía es gratis. Yo voy al bosque y nadie me pide papeles, ¿no? Uh-huh. Y los puedo recoger y aplicar. Sigue siendo un tesoro de pobres, sigue siendo el regalo que Dios nos hace para que con criterio y con moderación y con sabiduría, aunque sea sabiduría popular, las aplicamos para nuestro organismo, a beneficio de nuestro organismo. Y sobre todo, saberlas, pues, identificar. Eso es como la seda, si no las identificas bien, también puedes tener sorpresas desagradables con las plantas. Cogerlas también con respeto, sin abuso, no coger más de las que necesitas, no estropear las plantas, hacerlo siempre con un talante pues de respeto ecológico y con un gran equilibrio, y sobre todo tener presente un poco lo que es el determinismo geográfico. No es lo mismo pues hacer un preparado de una planta de la maceta de tu casa, aunque sea útil e interesante, que hacerlo de una planta pues cogida en su hábitat natural o recogida en un hábitat, por ejemplo, en la Cataluña pues central, ¿no? Que era un fondo marítimo donde entonces la tierra lleva pues mucha potencia, mucho salitre, y ahí las plantas tienen el principio activo más vigoroso. O tener presente un poco también el ciclo lunar, ¿no? Que a veces son más olorosas o son más potentes en función un poco también de la orientación del crecimiento de la luna, ¿eh?
Yo voy pasando hojas porque con una sola pregunta me lo va respondiendo todo, y entonces ahora ya no sé qué preguntarle. Pero
sí, por dónde acabo yo,
más. Es decir, sí. ¿Las plantas lo curan todo?
Bueno, a ver. Las plantas son muy útiles un poco para, como prevención. Por ejemplo, uno quiere evitar constiparse. Bueno, no salir de noche, eso ya lo sabemos. Salir de noche, abrigarse bien también. No abusar de la calefacción también. Pero si uno toma de modo preventivo plantas que preparen el organismo para afrontar el cambio climático del otoño al invierno, pues difícilmente se constipará. Ya en aquellas sociedades primitivas que hemos hecho alusión, sí. Cuando salía pues el hombre al bosque, pues encontraba en tiempo otoñal, en tiempo invernal, encontraba lo que el organismo necesita en aquel momento. Pues aquellas bayas, ¿no?, que tenían principios antibióticos, ¿no?, o aquellas bayas que tenían un refuerzo de las defensas del organismo. Esto te lo daba el bosque en aquel momento. Tomabas aquello y difícilmente pues, te resfriabas o enfermabas, ¿no? Y si tenías la mala suerte pues, de coger fiebres o infectarte, pues ¿qué había? Pues la corteza del sauce. Y de aquí sale, en el siglo XIX, la aspirina, ¿no?, de la corteza del sauce, ¿no? Y que tenían de antibiótico natural. Pues la primera seta que sale en verano, en castellano se llama la pebraza, el pebras, pues de allí sacaban el antibiótico natural. Te lo daba la misma naturaleza. O las frutas así un poco ásperas o con mucha vitamina C. En cambio, en tiempo pues de verano, pues la naturaleza te da un tipo de fruta o que es depurativa del organismo o que refresca el organismo o que ayuda a eliminar las toxinas del organismo o que favorece el sudor para que se eliminen las toxinas del organismo.
En este mostrador tipo teletienda que hemos montado hoy aquí, ¿tiene alguna de estas plantas que está
bueno,
comentando?
Aquí mire. Aquí, a ver si lo identifican esto de planta. Este también es muy antigua, esta planta.
Pues que este tipo de test aquí, no sé.
No,
si...
bueno, es que ya no sabía. Como que pensaba que no. A ver si alguien la conoce, esta planta. Esta planta, Santa Hildegarda, que murió en el año 1179, que era experta en plantas medicinales, pero lo era no tanto por estudio, sino por sabiduría infusa, ciencia infusa, sí. Dios le daba una ciencia infusa y le enseñaba una serie de propiedades que tenían las plantas que ella no podía saber porque en aquella época no se podía hacer los análisis como se hacen ahora. Y posteriormente, leyendo ahora sus escritos, vemos que aquello que se le había comunicado era cierto. Esta planta que tiene en las manos tiene yo diría la triple propiedad de lo que hace más llamativo a las plantas, que es una planta olorosa, una planta balsámica, una planta medicinal y una planta con aptitudes gastronómicas. Si refreguen, para que haga olor han de refregarlo un poco, si no, no. Esta planta es el... En castellano la llaman arrayán o mirto y en català se llama murtra. Cerca de aquí hay un monasterio que llaman Sant Jeroni de la Murtra y en el centro del claustro todavía hay una murtra, un arrayán que es, bueno, diversos siglos tiene. Es una planta que vive muchísimos años y se plantaba en los claustros de los conventos y monasterios porque estaba cerca de la botica, ¿no?, de la farmacia y de la enfermería y cerca de la cocina. Para la farmacia, una infusión de estas hojas contribuye a licuar las mucosidades. Ahora, pues, en este tiempo que quedan rastros, ¿no?, de antiguos resfriados y unas mucosidades que cuestan pues, de sacar, la infusión de estas hojas que son balsámicas licúan las mucosidades y restituyen pues, al organismo pues, su plena vitalidad. Además, produce unas bayas que son enormemente digestivas y con ella se prepara un licor estomacal fantástico que en Italia llaman mirtilo. Y estas bayas que produce esta planta, durante siglos que no se conocía las especias, no se conocía Oriente, ¿no? Clavaban en la carne estas bayas y la hacía más digestiva y a la vez la perfumaba. Hacían la función de los clavos de especia, sobre todo en aquella carne que procedía de la caza. Aquella carne que, si se recuerdan por la historia del arte, ¿no? Aquellos bodegones del barroco, aquellas liebres colgadas y aquellas perdices colgadas, porque están allí colgadas, porque cuando han sido cazadas por la excitación y la adrenalina, queda la carne muy tensa y no se puede pues cocinar ni comer y debe pues un poco macerar. Y cuando está iniciando un punto de maduración que casi es putrefacción, es cuando se ha de cocinar. Y para contribuir a que la carne sea digestiva, sea sabrosa y no sea mala, pues se ponían estos clavos de murtra, porque además también es un buen antibiótico. Tiene muchas propiedades esta planta y es antiquísima. Y antes del lúpulo, en época medieval, la cerveza se perfumaba con la murtra, porque es muy, muy digestiva esta planta que tiene en las manos. Esa también, mire, que esta de aquí, esa ya la conoce porque se la enseñé un día que vino al convento.
Sí, pero no recuerdo.
No haga trampa, diga la verdad, esa la conoce.
Pero este es el marduix.
Marduix. Esta es la mejorana, que es el Origanum majorana, la gran orenga. También tiene propiedades digestivas, antiinflamatorias, y también sirve pues para cocina y para medicamento, incluso sirve para apicultura. Los antiguos capuchinos castrar las colmenas y sacar la miel, la fumigación la hacían con esta planta, que adormecía de un modo pues tranquilo y pausado las abejas, no las molestaba excesivamente y a la vez desinfectaba las colmenas. Es un gran desinfectante esta planta y es muy, muy olorosa. Esa es una de las plantas que deberían tener siempre en el balcón. Pues un tomillo, un poco de mejorana, una salvia, y va bien pues para la cocina, y va bien pues bueno para pues cicatrizar las heridas, para tener una buena digestión, pues todo eso es óptimo. Esa también la conoce, que hablamos de esto, la recordará.
Esta es la del vermut.
Sí, en alemán llaman vermut. Esta es
Martini.
Sí, bueno, los antiguos para favorecer la buena digestión hacían un vino infusionado de esta planta, que es la Artemisa, que en alemán se llama vermut.
Y absenta, ¿no?
Y absenta, también se hace también se llama absenta esa planta, que es muy fuerte, es muy poderosa esta planta. Tomaban pues un vino blanco de poca graduación y la ponían dentro de una botella de cristal un poco así duro, bien tapada, lo ponían al sol y entonces
el sol,
la energía solar filtrada por el cristal crece enormemente su potencia, tanta que hace pues emerger los principios activos de la planta, salen de la planta, y durante la noche, cuando baja pues la temperatura, en aquellos momentos de reposo, aquellos principios activos que ha sacado la energía solar van saliendo de la planta y pasan aquel vino blanco de poca graduación, que pasados al menos 21 días, que son tres lunas, 21 días, que es lo que dura también una incubación de los huevos, se convierte en un potente digestivo gracias a la acción solar. Y aquí no interviene la destilación, es el mismo sol el que hace este movimiento de los principios activos. Y aquí está el secreto de muchos licores de la tradición catalana. Pues el Rosolis o la Ratafia nacen de este sistema, ¿no? De que sea la energía solar el que haga salir, brotar emerger los principios activos y que vayan pasando pues al aguardiente o al vino, y igualmente a los ungüentos, el aceite, que es un agente transmisor de los principios activos, cuando se pone durante una cuarentena o durante pues 3 semanas así al sereno, también el sol va trasladando al aceite los principios activos de la planta, y luego a través de la piel, que los antiguos capuchinos llamaban el tercer riñón, porque la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, es la piel. Y la piel debe ser bien tratada, porque la piel tiene 2 funciones. Una es el tercer riñón, que elimina las toxinas. Y hay muchas plantas que favorecen la eliminación de las toxinas por el sudor, que se elimina, ¿no?, por la orina y por la piel. Y también la piel ayuda a penetrar los principios activos de las plantas. Los ungüentos, muchos de esos que se hablan en este libro, se introducían en el cuerpo por la piel, pero siempre a contrapiel. A contrapiel, ¿eh? Es la manera de hacer penetrar los principios activos. Entonces son tradiciones populares que pueden ser todavía utilizables, ¿no? Y que cuando pues escruto los archivos y me doy cuenta que alguna pues planta o algún ungüento puede ser útil, entonces lo transcribo y hago pues estas recopilaciones para que sean recuperadas. Si durante siglos han funcionado, pues pueden ser recuperadas y funcionarse y seguirse utilizando nuevamente.
¿En cuánto tiempo una planta medicinal debería producir su máxima efectividad?
Bueno, las plantas medicinales, cada una tiene un poco también su periodo. Así como hay en farmacia las plantas oficinales que llaman, que son las que lo ponen ya los tratados de botánica, oficinal, que eso quiere decir que entra en las oficinas, no lo van a saber de él, en las oficinas del farmacéutico, donde practica el oficio de farmacéutico. Todavía en la tradición monástica y conventual, llaman, después de la oración de la mañana, digo, vaya a hacer las oficinas. Quiere decir, no que vayas allí a la oficina del convento a atender la correspondencia. La oficina quiere decir a practicar tu oficio, ya sea pues de enfermero, de bibliotecario, de jardinero, a practicar tu oficio. Y las plantas oficinales son las que entraban en la oficina en el lugar del oficio del boticario y que tenían una probada efectividad. Pues las llaman oficinales. La mayoría de las oficinales son las que han sido luego posteriormente sintetizadas por la química y por la industria farmacéutica y se venden en las farmacias. El equivalente de las plantas oficinales son las hierbas santas, que se asocian a algún santo o santa. Y estas plantas, la tradición popular les considera pues de un principio activo superior o más eficaz. Y normalmente se asocian a un santo o santa por la cercanía a su celebración. Antes de entrar hablamos de la hierba de Santa Catalina, que es la imperatoria. De la imperatoria se recoge la raíz, y la raíz se recoge en tiempo otoñal. ¿Cuándo es Santa Catalina?
25 de noviembre.
Noviembre, pues en torno a Santa Catalina se recoge la raíz de la imperatoria, que es una hierba santa y que tiene pues muchas propiedades. Luego está, por ejemplo, la hierba de Santa Margarita. Bueno, ¿por qué Santa Margarita? Porque se recoge en torno del 20 de julio, que es cuando la planta está más activa, y que es una de la familia de las centáureas, la hierba de Santa Margarita. O, por ejemplo, la famosa hierba de San Juan, que es el hipérico, que suele estar en su momento óptimo en torno a la fiesta de San Juan. Esas son hierbas santas, ¿no? O la hierba de San Cristóbal. ¿San Cristóbal cuándo es San Cristóbal?
Ara no, aquesta no lo sé. Bueno,
según el calendario romano, es el 10 de julio. Y según el calendario mozárabe, el 25 de julio.
Ah, por eso dudaba.
Bueno, por esto. Y esto quiere decir que esta planta se debe recoger entre el 10 y el 25 de julio. Es el yezgo, que es es una variante del saúco, que sale más tarde, sale en verano, que es mucho más potente, y es la hierba de San Cristóbal, ¿no? O la hierba de San Pere, que es la morella, que esta, a diferencia de muchas hierbas, se debe pues utilizar en fresco, que si no perdería efectividad la morella. Otras deben ser pues cogidas en su momento, secadas.
Entonces, a partir de lo que está comentando, las hierbas que utilizamos en infusiones que han sido recogidas ya hace mucho tiempo y que son industrializadas y nos tomamos allí con un agua calentita, ¿esto tiene efectividad o es...?
Bueno, puede tenerla, esto depende un poco del prestigio de la herbolistería, ¿no? Pero, claro, las hierbas que son cultivadas ya de entrada no tienen la efectividad de las hierbas sacadas de su ambiente, No tienen la misma efectividad. Después, muchas plantas, al cabo de un tiempo, como los medicamentos, ¿no? No es que caduquen, pero pierden mucha, mucha eficacia. Y en la tradición de los herbolarios, normalmente cada temporada se suelen cambiar o sustituir las plantas porque tienen, bueno, mayor efectividad. Y también prestar atención al momento pues de recogerlas. No se puede ir ni a cualquier hora ni cualquier día. Pues si uno quiere, si al principio activo están las hojas, pues han de coger pues cuando la luna está creciente, que los principios activos se concentran en las partes superiores y en las hojas. O si has de recoger pues raíces o tubérculos en luna menguante, que el principio activo está en las partes bajas de la planta. Uh-huh. O si son frutos, pues cuando es la luna vieja. No sé, cada momento tiene, porque hay un influjo directo, ¿no?, de la luna y de los astros en la planta y en las vidas de las personas. Esto ya lo percibió Heródoto en el siglo VIII antes de Cristo. Observó, ¿no?, que pues la luna, el crecimiento de la luna, incidía en el cultivo de las plantas y también pues en el momento pues de cocer la cerámica, ¿no? Ahora, si damos una vuelta por las ciudades, vemos que muchos edificios empiezan a deteriorarse, ¿no? Y se estropean las tochas, no sé cómo se llaman, los
ladrillos.
Los ladrillos, ¿no? Se estropean, ¿no? Esto viene no de la mala calidad del barro, no de la mala calidad
de la
arcilla, ¿no?, sino que viene que aquella arcilla ha sido puesta en el horno en un momento que no es oportuno. Yeah. En cambio, los romanos siempre observaban el momento de hacer la cocción de los ladrillos, observaban la luna, y si uno da una vuelta por Roma, ve allí unas ruinas que han durado 2000 años allí a la intemperie y allí como si no hubiese pasado nada. Y en cambio, ahora das una vuelta y según qué edificios sufren un deterioro. ¿Por qué? Porque cualquier día hacen la cocción de la cerámica y esto incide directamente, ¿no? Sí. También en nuestro organismo. Antiguamente, pues un cirujano, que eran los que sacaban las muelas o alguien que iba a hacer alguna intervención, si no era de vida o muerte, no lo hacía cualquier día, sino que miraba el día oportuno para que la herida cicatrice enseguida. A veces uno lo opera, uy, eso cuesta mucho. Pues que si no miras el calendario, si no era una emergencia, puedes esperar un momento oportuno en que todo esto está pues más armonizado, ¿no? Porque hay una vinculación entre toda nuestra vida y nuestra existencia, pues también en la vida y la existencia pues más general y más cósmica, siempre pues bajo la mirada del Creador, que hace posible todas estas cosas.
El ritmo de la vida actual, no me imagino un dentista esperando la luna nueva
para darte hora. Si hay efectos secundarios, pues bueno, viene de esto.
Bueno.
Vivir un poco precipitados y excesivamente pues al día y no estar un poco pendientes del entorno,
yeah,
y estar más en comunión con la naturaleza.
¿Las plantas medicinales tienen contraindicaciones?
Bueno, claro. Las plantas medicinales, si uno no las aplica correctamente, pueden ser nocivas. y también si uno no las aplica de manera proporcionada, también no es lo mismo dar una planta medicinal a un niño que a una mujer, que a una anciana, que a una persona pues, que es un obrero que tiene mucha energía. Es estudiar cada caso, la edad, el peso, y esto es básico, ¿no? Antiguamente los herbolarios que ayudaban pues, a orientar a las personas pues, enfermas, pues se fijaban mucho en esto, ¿no? En la edad, en el tipo de dolencia, en el peso, pues para aplicar correctamente la cuantidad de la planta, porque si no podría hacer efectos nocivos. Esto es muy importante, ¿no? De saber entrar en diálogo con la persona que sufre algún mal, porque no existe pues las enfermedades, sino que existe el enfermo. Y que aunque el enfermo tenga las características de una posible enfermedad, cada caso es distinto. Así que hay que estar muy, muy pendiente. Porque, bueno, los herbolarios, pero los que actúan de verdad y que debemos hacer caso son los médicos. Pero usted se imagina cuál es el instrumento básico de un médico, el más importante. ¿Cuál es el instrumento más importante de un médico? ¿Básico o cuál?
El diálogo.
Sí, bueno, antiguamente sí, porque antiguamente bueno, con los iris, la lengua, las uñas, esto sí, cuando no había pues esto de las analíticas y de las radiografías, era básico, ¿no? Para la diagnosis, que viene del tiempo de Aristóteles. Sí, el diálogo es básico, pero el diálogo no es un instrumento material. ¿Qué instrumento material?
El fonendo, dicen.
¿Qué otro? ¿El termómetro?
Estenoscopio.
¿Cuál es?
¿El qué?
Instrumento material básico para un médico. Imprescindible. Si no, ¿cuál no puede actuar bien?
Bueno, no sé. Aquí, los de banca, instrumentos de banca, sí, pero...
Aquel instrumento que han dicho que no era material, primero, ¿cómo se llama?
Sí. Observación.
Ya. ¿Y para observar bien un médico qué necesita? ¿Com se diu això? ¿Com se llama esto?
Això?
Sí.
Una cadira.
Una silla necessita un médico. Una silla. Ah, básico. Fundamental. Una silla. Una para él y otra para el paciente. Y sentarse no es básico, es básico, básico. Es lo más importante. Y entonces sí, pues escuchar, observar, dialogar, darse cuenta que... no hay un genérico que está, yo que sé, malaria, sino en todo caso hay una persona que quizás tenga esto de la malaria y entonces entrando pues en diálogo, observando, pues poder diagnosticar y tratar aquella persona. Es básico la silla. Sin una silla pues no funciona, porque esto, teléfono, pim, pam, no funciona. Y esto es algo que debería ser recuperado tanto en la medicina convencional como también en la medicina popular. Los herbolarios y todo, no está y desde el mostrador, venga, va, aquí tienes pues melisa, sino ver un poco la persona, ver la edad, ver si su organismo le va bien esto, si hay otro equivalente que quizás le iría mejor pues que la melisa. Esto es algo fundamental, ¿no? No ir tanto a lo genérico, sino a veces buscar un poco lo particular o lo propio para aquella persona o aquel caso determinado, ¿eh?
Fray Valentí, tendríamos que ir...
Venga,
no,
si hay alguna pregunta.
No acabando, vamos a abrir un turno de preguntas, pero antes me gustaría preguntarle qué plantas o hierbas medicinales no deberían faltar en ningún jardín,
bueno,
o en ninguna maceta.
Ya he hecho buena alusión, por ejemplo, la mejorana y la salvia también, y algunas que son muy conocidas, aunque sean conocidas no quiere decir que no sean importantes. Pues el romero y el tomillo son importantísimas, estas plantas son conocidas por todo el mundo, pero aunque sean conocidas no quiere decir que no sean importantes, son muy importantes en la medicina popular. Los griegos con el tomillo, el cimón, ¿no? el timón, tenían pues muchas aplicaciones y las sigue teniendo. sobre todo, pues bueno, pues tanto las cosas bronquiales como para cicatrizar las heridas, y sobre todo pues tener en casa plantas que den perfume, y que sean útiles también para la mesa y para la medicina. Por ejemplo, hay la albahaca, ¿no?, que sirve pues para aderezar muchos platos, sirve también como medicamento, y además es un repelente natural de muchos insectos, ¿no? Hay plantas que son repelentes naturales. Uh-huh. Pues ese tipo de plantas que tienen también una dimensión estética, de belleza, y también práctica, ¿no?, que te pueden servir pues para aderezar unas ensaladas, o te pueden servir también pues para repeler muchos insectos que podían molestar en la casa.
Desde hace unos años a esta parte, el aloe vera, parece que si no lleva un producto no lleva aloe vera, no...
Bueno, el aloe vera todo lo puedes tener en una maceta, porque es muy usual en América. Y es de aplicación rápida, ¿no? Cortas una hoja y aquel jugo, pues para la piel es excelente. Y esto ya viene de la medicina indígena. De esto no hemos hablado, porque hemos hablado un poco de las plantas europeas, mediterráneas, pero el conocimiento del mundo oriental y de América ha enriquecido enormemente a la medicina natural, porque sobre todo de la parte de América han venido muchos antibióticos naturales, muchas plantas que son defensas para el organismo, incluso también enfermedades pues de la piel y cicatrizantes muy activos y antifebríficos que vienen pues de América, la aloe vera, la quina, todo eso es muy importante y viene del mundo americano.
También está muy en cocina y en
también,
la cúrcuma, ¿no?, por ejemplo.
Bueno, la cocina es que eso ya sería otro tema.
Otro tema.
La cocina catalana no sería lo mismo sin América, que sería una salsa catalana de identidad catalana, que es las samfaines y el tomate, o aquellas salsas medievales tan contrastadas de agridulces, que gracias al tomate se suavizó mucho la salsa catalana. El sofregit no sería lo mismo sin el tomate. La ceba y el tomate dan la identidad de nuestra base culinaria, y que sería también de la humanidad pues sin la patata. La patata, esto cuando hice la tesis de doctorado, pude descubrir que se empieza a cultivar en Cataluña en 1812 en la población de Martorell, en plena ocupación napoleónica, ¿no?, cuando bueno, las tropas militares para castigar la población quemaban pues los sembrados, y pues castigaban mucho pues para los habitantes del Principado, ¿no?, para hacerlos más débiles, más indefensos. Los capuchinos que habían estado de misioneros en la Guayana y que conocían bien las propiedades de la patata aquí, que se plantaba entonces como tubérculo con destino a los animales, motivaron a la población que sembrase patatas, porque decían, es de buen nutriment, es decir, alimentan, son saciantes, quitan pues de las hambrunas, y aunque vengan los franceses pues a destruir las cosechas, y aunque pasen los caballos por el campo, pues siempre cogeréis algo para comer. Y aunque venga pues un temporal y una granizada y todo quede pues muy muy magullado, siempre encontraréis algo bajo tierra para poder comer, aunque no sea una gran cosecha. Y esto pues ha contribuido pues realmente pues a superar muchas crisis de subsistencia en Europa, y todo eso nos viene gracias a la relación de Cataluña y América, pero esto ya sería otra temática.
Muy bien. En este cesto nos ha traído otras plantas o otras hierbas, ¿quiere comentarlas?
Comentamos solamente una última. Esta viene de la edad de piedra.
¿De la edad de piedra?
Sí.
Pues se la ve joven.
Sí, esto, sí. Bueno, claro. Esta planta fue muy apreciada por los egipcios. Es el lentisco.
Lentisco.
Que hace una savia que se saca un producto que se llama almáciga. Y la almáciga es uno de los grandes protectores de la piel. Tanto que los egipcios de la almáciga combinada con mirra hacían los ungüentos para momificar los cadáveres porque conservaba muy bien la piel. Además de esta planta, del lentísculo, el hombre de la edad de piedra, que todavía no conocía pues, el olivo ni la agricultura, de los frutillos que hace, sacaba el primer aceite, pero no para aderezar, sino para iluminar sus cuevas. Y de los caracoles que comía, los llenaba del aceite del lentísculo y por la noche pues, podía iluminar un poquito los lugares donde habitaba. Bueno, no nos cansamos más de personal, que si no nos van a tirar tomates, ¿eh?
Abriremos un turno de preguntas, pero he visto que las plantas se han quedado por allí, no pasa nada, ¿no? Se las queden, vale, perfecto.
¿Cómo se diu?
Están aquí, perdón.
El tejo, que no lo coman, ¿eh?
No, este no, sobre todo.
Si no, tendremos un disgusto mirant los Mossos d'Esquadra a veure què ha passat, ¿eh?
Sí. No. Un binomio de Mossos d'Esquadra. Si hay preguntas, por favor, Fra Valentí estará a nuestra disposición para contestar.
Sí, lo sé.
Si no, le lanzo yo una. Yo creo que sería interesante. ¿Qué nos recomendaría para dormir bien, para dormir tranquilamente?
Primero no se pongan nerviosos con el trabajo. Procuren descansar, ir a dormir pronto, evitar los disgustos, no enfadarse con los compañeros de trabajo, que haya paz y armonía, instrumentos de paz y concordia, esto es básico. Pero si alguien pues, también quiere coadyuvar o ayudar al organismo pues, a dormir, pues, por ejemplo, va muy bien el lúpulo, que es lo que se pone en la cerveza, esto, tumbativo, lúpulo. Lúpulo. También va bien, pero eso sería un poco más difícil de aplicación, la valeriana roja, ¿no? La roja, que es la hierba de Sant Jordi, la raíz, pero es un poco más. Pero lo que era más fácil, y es lo que hacían los antiguos capuchinos, los enfermos así crónicos que les costaba un poco de dormir, en las almohadas ponían las cabezuelas de esta planta. ¿Qué ola es esta planta que tiene? ¿La conoce?
No.
Home. Va a ser algo que conoce.
Me sabe mal.
Sí.
Es espigo,
de la familia. Es la lavándula.
La lavanda.
Sí. Es de la familia. Es de la familia.
Ah, sí, es que...
Pues las cabezuelas de esta planta, los antiguos capuchinos hacían las almohadas y el perfume que desprende contribuye de una manera enorme pues, al sueño de una manera natural. Sin tomar nada, este perfume adormece. Y también la miel monofloral de esta planta, que es de las últimas que florece en tiempo estival, si se practica la apicultura que se llama pastoril, o la trashumancia de las colmenas que van siguiendo la floración a medida pues, que sube hacia las partes elevadas de las montañas, para tener una miel monofloral de lavanda, aquella miel, edulcorando pues, no sé, la leche, sí, también contribuye pues, a que el organismo pues, descanse de una manera pues, natural y no agresiva.
Se relaja, sí.
La miel de lavanda, que es un poco buscada. Sí.
Allí parece que hay una pregunta.
Antes ha dicho que las plantas mejor recogerlas de su entorno natural, silvestre, pero el libro se llama El huerto medicinal.
No, El huerto medicinal enseña a cultivar estas plantas para tenerlas al abasto, pero...
¿Cuáles serían las más...?
Es mejor buscarlas in situ, pero no siempre tienes al abasto, sobre todo en la época en que se recogen estas recetas. Ahora hay pues trenes y coches. Antiguamente, a lo mejor para ir a buscar la Angélica, habías de ir pues, a las montañas del Pirineo y tú vivías quizás en Granollers y no siempre era fácil poder acceder o ir a la montaña. Entonces, había la posibilidad y sigue habiendo la posibilidad de plantar en tu huerto estas plantas medicinales, que son útiles, son prácticas, sobre todo si las cultivas ecológicamente, sin pesticidas, sin añadidos químicos, y tienes una atención personalizada, son útiles, pero nunca, nunca, por bien cuidadas que estén, tendrán la efectividad de una planta pues, sacada de su ambiente. También se llama el huerto medicinal porque las hortalizas, y aquí hay muchas hortalizas, además de una dimensión gastronómica, muchas de ellas tienen una dimensión medicinal, empezando por las berzas y las coles. Tienen una dimensión medicinal enorme, o los tomates. No solamente son para comer en ensalada, también tienen una aplicación médica. Y por eso también se llama el huerto medicinal en este sentido, porque las hortalizas, casi todas ellas tienen una dimensión medicinal.
Sí, ahí, sí. Aquí hay otra pregunta.
Bueno, el hecho de recolectarlas en casa, ¿se podría compensar la potencia poniendo más cantidad?
Bueno, no es que sea el principio activo más o menos potente, sino que muchas veces es un conjunto de principios activos que se interrelacionan y que es el terreno lo que les da la textura total, ¿no? Por ejemplo, tomillo siempre es tomillo, ¿no? Siempre es tomillo, ¿no? Incluso el de tu casa, el de la maceta. Pero aquel tomillo que puedes coger en Castellgalí o en Rejadello, en Manresa, que nace encima de fósiles, ¿no? Encima de aquella tierra que antiguamente era sal del mar y con poca... Bueno, es que aquello es mucho más potente que cualquier otro. Y por esto el herbolario, el que te regala o te administra, pues la sierra debe saber lo que yo llamo un poco el determinismo geográfico, ¿no? Que no es lo mismo. En modo alguno es lo mismo, aunque sea la misma planta, tenga los no, hay una gran diferencia de efectividad y también de potencia, ¿eh? Y también de gusto a veces, ¿no? Y de todo, ¿eh?
No sé si allí abajo hay una. Ah, bueno, perdón. Gracias. No, es igual.
El tomillo, ¿en qué época es mejor para recogerlo?
Ahora es la época oportuna. Porque es que florece justamente en la luna próxima al tiempo pascual, es cuando suele florecer el tomillo y es el momento óptimo. Porque si se recoge ahora y se seca bien, pues es óptimo, porque según en qué momento, pues puede ser un poco pues, picante o más de una textura diferente. Eso es el momento oportuno. Cada planta tiene un poco su momento, ¿eh?
Buenas tardes. Ha explicado la influencia de las diferentes fases lunares en el momento de la recogida, de la recolección. En el momento de la plantación,
también, cómo
influyen las
claro,
diferentes...
Claro, esto ya lo he aludido. Hesíodo, en el siglo VIII, ya se fijó que a la hora de plantar pues, los esquejes o las semillas... O de podar era básico tener presente los ciclos lunares. Y todavía los agricultores, aunque sean pues muy modernos y vayan con tractores, se siguen fijando en el movimiento de la luna, si quieren pues asegurar una buena cosecha o que los árboles sean podados en su momento oportuno. Eso se debe seguir observando porque está demostrado científicamente que hay un influjo directo de la acción de la luna en los vegetales. Esto es segurísimo, ¿eh? Y por esto en los calendarios tradicionales se ponen siempre las lunaciones y la luna porque bueno, se debe seguir, ¿eh?
Si vol, sí. Bueno, es que Fra Valentí tiene un horario muy sí. estricto.
Ahora me toca la atención pastoral, ¿eh?
Y tendríamos que ir finalizando, ¿no?
Y como que me espera otro auditorio, ¿eh? sí. Pues yo debo atenderlo. Estamos en Semana Santa,
sí.
y no puedo faltar. O sea que si hay alguna última pregunta, me la hacen y se la respondo, y si no, adiós ya. Venga, va.
¿Nos puede recomendar alguna planta para ahuyentar el mosquito tigre?
No sé, esto del mosquito tigre es un animal que se hace presente en tiempos recientes, y yo lo que tengo tratado son cosas muy, muy antiguas. No sé, debe ser un repelente fuerte. Quizás un repelente fuerte, que es lo que solían usar los antiguos misioneros, y quizás podría ser útil, pero no lo he probado, no lo sé. Es la maceración de las hojas de tabaco, que hace un olor especial que suele ser repelente para este tipo de insectos. No sé si el tigre, pero mosquitos y animales así un poco molestos de América solían utilizar una maceración de las hojas de tabaco, y cuando inician aquella putrefacción hacen un olor especial y los hace marchar. Y también, de modo natural, pero no sé si ahuyenta el mosquito tigre o no, las plantas de tabaco suelen hacer de referente en los huertos de muchos insectos, porque tiene unas, no sé, unas propiedades especiales, que tanto sirve para ungüento como para repelente, como también sirve como narcótico. La gente lo fuma, el tabaco, quizás. Se encuentran matas, actualmente creo que ya no es producto estancado. Antiguamente el tabaco era muy vigilado en nuestros conventos. Los funcionarios reales que querían saltarse la clausura papal y entrar en el huerto a contar las matas de tabaco, porque cada religioso tenía permiso para tener plantadas, no sé si eran 3 o 5 plantas, y evitar pues el comercio. Se hacía, tenía el tabaco plantado para hacer el rapé y para hacer los ungüentos de tabaco, que son muy buenos para cicatrizar las heridas. Y entonces, como era un producto estancado, había un control muy grande de los funcionarios reales. Pero actualmente creo que uno en su huerto puede plantar tranquilamente algunas matas de tabaco en este sentido. Mi padre todavía planta, entre las tomaqueras, planta algunas matas de tabaco, porque son repelentes de muchos insectos. Sí. Y potser aniria bé, no sé.
Bueno, pues si no hay más preguntas, Fra Valentí, muchas gracias.
Venga, gracias por haber
venido, por compartir su...
Pues bueno, pues paz y bien a todos. Gracias.